Desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, tengan todos buenas noches, seamos bienvenidos a la casa del Señor. El día miércoles estamos en las instalaciones de nuestra iglesia Bautista West Bronzeville, acá en el sur del Valle de Texas, y estamos a punto de comenzar nuestro estudio bíblico número 65. Estamos estudiando todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. En la iglesia, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a buscar en la escritura, en el libro de los Salmos, el Salmo 27, versículos 1 al 3. Salmos 27, versículos 1 al 3. Vamos a dar lectura. Voy a dar lectura en el versículo 1 y el 2, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Salmo 27, versículos 1 y el 2 leo yo, y el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Todos en el 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y vivimos confiados, dormimos confiados, nos levantamos confiados todos los días. Porque tú eres nuestro escudo, nuestro libertador, nuestro castillo, nuestro Dios, nuestro pastor. Por eso, Señor, no vamos en ningún momento a atemorizarnos. Bendice tu palabra, háblanos al corazón. Te lo suplicamos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Voy a suplicarles en esta noche que ahí donde estamos, la mayoría de nosotros ya conocemos el estilo del estudio que tenemos todos los días miércoles, en donde venimos aprendiendo, en donde venimos estudiando y viendo todas las promesas de Dios. Comenzamos con este estudio y lo que quería compartir con ustedes era decirles que lo que yo quería era poner en sus manos, poner en su territorio. Si ponemos en la disposición de ustedes todas las armas, todas las formas de poderse defender en esta lucha tan cruel que estamos teniendo. Hemos entendido que no tenemos guerra con carne ni contra sangre, sino contra principados de las potestades en las tinieblas. Entonces, la Biblia nos provee a nosotros de todas estas formas de autodefensa, de cómo poder nosotros entrar en esta lucha que es de cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y todo eso nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Mi amado hermano, seguiremos siendo raquíticos, seguiremos siendo un pueblo desnutrido, seguiremos siendo un pueblo anémicamente, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, no nos instruimos en la palabra de Dios, no nos alimentamos con la palabra de Dios. Hemos dicho que la palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos hablado de los métodos, de los estilos, de las formas que usted puede utilizar para concientizarse a usted mismo, para entrar en este mundo maravilloso de la lectura de la palabra del Señor. Hemos dicho que un capítulo, por muy largo que sea, se lee en 3-4 minutos. Y nosotros hemos recomendado que una buena lectura bíblica diaria sea de unos 3 capítulos. Yo no creo que no tengamos, los que estamos acá, ni que trabajemos en la NASA nosotros, ¿verdad?, en el Kremlin o en el Pentágono, que estamos nosotros 24/7, no creo que no tengamos el tiempo para disponer de 12 a 15 minutos durante las 24 horas del día para nutrirnos, para prepararnos. Por eso es que nos enfermamos, porque las defensas están muy bajas. Si para la gripe recomiendan vitamina C, para la depre recomendamos la vitamina C de Cristo. Ese es el problema. que las defensas están muy bajas y cualquier cosita a nosotros nos saca de onda. Hemos venido hablando de las promesas de Dios, de que el más interesado en que el cumplimiento de las promesas se den es Dios. Él es el que está, pero prácticamente en el vértice. Dios es el que está prácticamente en el umbral. Él quiere que se cumplan. Pero para un cumplimiento de las promesas de Dios, tiene que haber un matrimonio entre nosotros, si nosotros creemos que todo lo que Él dijo puede ser posible. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay ningún problema en concedernos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Recuerda que Jesucristo le dijo al ciego, al que cree, todo le es posible. Entonces, la mayoría de las promesas de Dios en nuestra vida no se han cumplido. No es porque Dios no quiera o porque no ha sido el tiempo de Dios. Cuidado con jugar con eso, de pensar que it's not God's timing. No, lo que pasa es que ya se pasó el tiempo de Dios. Lo que pasa es que nunca creyó que Dios podía dárselo. Hemos hablado de una cantidad, de una lista de promesas que Dios ha hecho. Promesa de salvación, promesa de sanidad en nuestro cuerpo. ¿Y qué momento más oportuno? Porque hoy vamos a ver algo de esto y demostrar, tal vez los hermanos que nos escuchan por Facebook o los que están por la radio, no saben qué es lo que ha pasado últimamente y especialmente en el último año en nuestra iglesia. Yo agradezco mucho a los pastores, a mis amigos, a algunos que fueron mis alumnos, algunos hermanos en Cristo, hermanos que se congregaban en la iglesia, pero que no conocen al hermano John Molina, o lo que pasó con el hermano John Molina, hermanos que conocieron al hermano John Molina y se entristecieron de lo que había pasado. Y otros hermanos que me dicen, pastor, pero ¿por qué usted repetidamente dijo el año pasado que había sido su peor año? Porque en realidad sí lo fue. Fue mi peor año el año pasado, a nivel ministerial, a nivel pastoral, a nivel eclesiástico, en situaciones que se dieron acá. Fue uno de los años, bueno, para mí fue el peor año. La iglesia estaba bien económicamente, con proyectos, abrazando nuevos proyectos, con eventos, con muchas almas, a nivel familiar lo mismo, pero esto me entristeció, esto me quitó la vida, esto me robó muchas veces el gozo que uno debe de tener cuando sirve al Señor. Mis amados hermanos, el Señor en un año sanó a un hermano diácono de nuestra iglesia de cáncer. Pero quiero decir algo. El hermano mientras estuvo en las 40, oiga esto, en las 42 quimioterapias, en los 42 días de su radiación, nunca faltó a ningún culto de su iglesia. Durante todo el año, el hermano jamás se apartó de la casa de Dios. Yo siempre he dicho esto. Dios no es sordo, hombre. Él escucha la oración de su pueblo. Dios no es ciego. Él sabe, hermano, dónde usted está, hombre. Él sabe si usted tuvo las ganas de venir, pero si verdaderamente le fue imposible venir o no pudo. A veces queremos obligar y chantajear a Dios. Y a Dios no se puede chantajearle. Nos tenemos una promesa de protección, de vida eterna, promesa de perdón de pecados, promesa de prosperidad, promesa del Espíritu Santo, promesa de un nuevo nombre y de promesa de victoria en todo lo que nosotros emprendemos. Por lo tanto, permítale usted y permítase usted mismo que las promesas de Dios brillen aún en medio de sus problemas. Por ahora tengo esto. Por ahora estoy pasando esto. Por ahora estoy sufriendo ahora esta situación. Por ahora mi matrimonio no funciona como yo quisiera. Es por ahora, porque Dios va a poner su mano, va a intervenir, me va a sacar de esto y me va a bendecir. Entonces en esta noche vamos a ver dos promesas. Vamos a ver la promesa de defensa. Y quiero que usted vea bien esto, porque lo que vamos a continuación a ver es algo que creo que le interesa y que le puede importar. 27, versículo 1 al 3. Vea lo que dice. Jehová es mi luz y mi salvación. Observe que el Salmo lo escribió David, el rey David. Y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos fueron los que tropezaron y cayeron. Pero mire la confianza de este hombre, y ahorita le voy a explicar esto. Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermano querido, Dios es todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Y le voy a suplicar que por favor no me diga amén. No me diga amén, le voy a decir por qué. Porque no quiero loros en la iglesia que repiten amén sin saber por qué lo dicen y sin saber ellos apoyar lo que están diciendo. Somos un pueblo de discurso. Somos un pueblo de mucha retórica. Somos un pueblo muy emocional. Pero no respaldamos con hechos lo que nosotros decimos. ¿De qué te sirve decir de que Dios es todo lo que tú necesitas y decir amén, aleluya, cuando en realidad lo que tú más necesitas, de acuerdo a tu forma de pensar, es otra cosa? Tú necesitas un trabajo, tú necesitas un marido comprensivo, tú necesitas una esposa amorosa, tú necesitas unos hijos que estén en sujeción, tú necesitas que te arreglen tu problema legal, tú necesitas que te arreglen tu problema emocional, tú necesitas salir de tu enfermedad. ¿Eso es lo que necesitas? Cuando en realidad lo que nosotros, oiga esto, Dios es todo lo que nosotros podamos necesitar en la vida. A todo cuanto nosotros necesitemos, Dios lo tiene. He's got it. Todo cuanto nosotros podamos clamar y pedir y sobre todo suplicar a Dios, Él lo tiene. Así como cuando nosotros hemos dicho, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así como también nosotros hemos dicho miles de veces y lo hemos cantado, el Señor es mi pastor y nada me faltará. También deberíamos decir nosotros que si Dios es nuestro Dios, también Dios es nuestro defensor. Hace como unos 6-7 años, y no sé si ya se les olvidó, y hasta valdría la pena volver yo a hacer un sermón de una serie de 10 sermones que hice, en donde estaban todos los nombres de Dios. Donde hablábamos nosotros de El Shaddai, de Adonai, de Yahweh, Jehová Rafa, de todos los nombres de Dios y de lo que significa y de lo que el pueblo de Israel, los judíos, entienden que significa para ellos esto. Cuando David decía, Jehová es mi pastor, y es, oiga esto, en inglés es muy lindo, porque en inglés dice, The Lord is my shepherd, I shall not want. Period. Entonces, lo mismo cuando yo digo, Jehová es mi pastor, yo tengo que también decir que Jehová es mi defensor. Y si Dios es quien me defiende, entonces yo no debo de por qué atemorizarme. El escritor de este Salmo, quien es el rey David, aseguraba y proclamaba que Dios era su defensa, no su ejército. El rey David, el escritor de este Salmo, proclamaba y aclamaba y decía que el Dios de él era el Dios de su salvación. Por lo tanto, David nunca le llegó a temer a nadie. Nunca le tuvo temor, ni pánico, ni miedo a Saúl. Él nunca le tuvo miedo ni pánico a las alianzas de otros reyes para que pudieran pelear en contra de él. David jamás se sentía atemorizado por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque la confianza de David estaba puesta en Dios a pesar de las circunstancias. La confianza de David estaba puesta en Dios a pesar de las circunstancias. La confianza de David estaba puesta en Dios a pesar del inminente peligro en el que él estaba viviendo. Mis amados hermanos, ¿qué se le vino encima? Se le vino encima cuando le dice a usted, le voy a decir una cosa. ¿Qué es más feo que le puedan contar a usted? Que venga su hijo varón y le dice, mamá, acabo de embarazar a mi novia. Si nosotros somos machistas, o si la señora también actúa de esa forma tan, hasta pierde su feminidad, dice, ay, mi hijo, no hubieras hecho esto. Le aseguro, hermana querida, que usted no hubiera reaccionado igual si le hubieran embarazado a su hija. ¡Ah, no! ¿Quién es ese mequetrefe? ¡Ahora se casa con mi hija! ¿Se da cuenta? Reaccionamos nosotros de una forma diferente. ¿Qué es lo que se le está viniendo encima? Yo no quiero, en realidad, entrar en detalles en esto. Solo quiero poner esto en contexto. ¿Qué se ha de sentir cuando uno está sentado en la camilla del médico? Y el médico se quita el estetoscopio, se quita los lentes y te dice: Señor, hemos visto todos sus resultados. You have cancer. Te hago la pregunta. Se te encoge hasta el pensamiento, ¿viste? Te hago una pregunta. Ya no hay más nada que hacer. ¿Qué se siente cuando los médicos te dicen: mire, señora, usted se acabó todo el dinero que le estaban dando para su tratamiento? Es más, ya ni se haga nada porque nada va a servir. Usted tiene 3 meses de vida. Ya tienes más de 3 años del cáncer. ¿Qué se siente? Le hago la pregunta. Le hago la pregunta a usted que le dice: usted no puede entrar al país. ¿Pero cómo? Es que no puede entrar al país. Le hago la pregunta: mire, vaya a caja por favor y vaya a cobrar porque usted está despedido. Hermano, David no le importaba nada. A él le importaba poco. Las malas noticias, las buenas, para él era lo mismo escuchar buenas que malas noticias o pésimas noticias. Dice: no, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dios ha prometido, ojo con esto, Dios ha prometido defender a todos aquellos que confían en Él de una forma inamovible. Dios ha prometido luchar y defender a todos aquellos que confían en Él de una forma inamovible. Le voy a decir algo. Dios se compromete con usted si usted se compromete con Él. Dios se compromete a bendecirlo, Dios se compromete a defenderlo y Dios se compromete en concederle a usted las peticiones de su corazón si usted se compromete con Él. Dios es un Dios maravilloso. La promesa de la defensa es una defensa para todo el mundo, no solamente para algunos, para el que quiere, para el que cree, para el que sabe que Dios puede hacerlo. Pero la segunda promesa de esta noche, y quiero que me ponga muchísima atención. Si usted siente que hay algo que tiene que ver con su vida tan wishy-washy de cristianismo y no quiere oírlo, chas, turn it off. Si usted quiere y se da cuenta que esa es la descripción de su vida y usted quiere cambiar, abra doblemente sus oídos y su corazón. Mire esto, 27, 4 y 5. Mi amado hermano, esto es bien importante. 27, 4 y 5, promesa de refugio. Una cosa está diciendo David. Es que si este no era Perico los Palotes, si este no era Nicolás Reyes Colás, ¿verdad? El de Nat King Cole que decía el piporro. Este no era Chelelo ni Chicote. Este no era cualquiera. Este era el rey David. Y mire lo que... Ay, es que yo soy el CEO. Ay, es que yo soy el gerente. Es que yo soy el jefe de personal. Ay, es que soy el presidente municipal. Que yo soy el diputado. Que soy el senador. Ay, es que yo soy la directora. Soy el principal. Mire, dice David, yo soy el rey. ¿Y sabe usted cuál es mi deseo? Vea lo que dice el 4 y el 5. Una cosa, dice David. Una sola cosa. Es todo lo que pido. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuántos días? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué? Ojo, 5. Porque Él me esconderá. ¿En dónde? No en mi casa, no en mi sala, no en la isla, no en Islirban. No. No en Sissy's Pizza. No. No en Cheddar's. No en Johnny Cariños. A la hora de tu culto en Johnny Cariños, shame on you. Estoy tratando la manera de hacer un sermón. Me ha costado. Y le he titulado así. Lo ando arreglando. No lo he terminado todavía. No me han dado ganas todavía de terminarlo. Fotos que deberías de poner en tu Facebook. A las 10 de la mañana... Checking in to West Brownsville, que aparezca ahí. Y Dios le va a dar like. Fotos leyendo la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Dios le va a dar like. Orándole al Señor a las 5 de la mañana. Orándole al Señor a las 11 de la noche. Y cuando vea a Dios eso, le va a dar like. Y cuando saques tu cheque y tu sobrecito, y Dios le va a dar like. ¿Sabes qué dice la Escritura? Porque Él me esconderá en su tabernáculo. ¿En el día cuándo dice? Ok, mire. No sé si era una noche vaquera. Lo estoy viendo y Él me está viendo a mí. No sé si era una noche vaquera o una noche tropical. Y estaba sentado en esta grada, el hermano, cansado después del culto, con los brazos caídos, después de muchas conversiones, después de una noche linda, no recuerdo si fue noche tropical o vaquera, y llorando. Yo sabía por qué estaba llorando. Me acerqué con él y me bajé hasta la última grada, y lo vi y le dije, aquí vas a arreglar tu problema. Aquí vas a arreglar tu problema. Yo no soy un pastor posesivo, no lo soy, ustedes me conocen. Se lo voy a explicar bien sencillo para los que no nos conocen o nos escuchan por la radio. A mí me da lo mismo, hermano. Y no es una falta de cariño, ni de ternura, ni una falta de interés pastoral. A mí me da lo mismo que usted venga o no venga, sinceramente. Como dijo aquel, es igual, es igual. Es su problema. Porque yo no puedo obligarlo a usted que usted haga algo que usted no quiere, hombre. Es que si Dios no pone en su corazón, si Dios no pone en su vida, en su mente, la necesidad de congregarse, no lo voy a hacer yo. Si usted no diga que el Espíritu Santo le llene de convicción y lo lleve al lugar donde usted necesita estar, no lo voy a lograr yo. Y se lo dije yo al hermano. No se trata, pensó muchas veces, irse de la iglesia, irse de aquí. Muchas veces lo pensó. Y yo le dije, aquí vas a arreglar tu problema. Te lo garantizo. Y pongo las manos al fuego por lo que yo conozco de la palabra de Dios. Pongo las manos al fuego así y así. Y si las cosas no pasan, yo me equivoqué, pero no Dios. Y Dios no solamente me ayudó a mí a elevar mi fe y mi confianza en Dios, sino que también a este muchacho le reafirmó muchas cosas. No lo sabía ni su esposa, no lo sabía nadie en la iglesia, solamente lo sabía su pastor en el caso del cáncer de nuestro hermano John Molina. Yo le dije, no puedes quedar, no, por favor, no puedes quedarte, no lo digas. Él no quería que nadie sintiera pena, que nadie se burlara, o que nadie se riera, o que alguien se entristeciera, o que alguien lo mirara a él. ¡Ay, pobrecito el hermano Joe! Se lo dije, Joe, vas a salir de esta. Vas a salir de esta. Vas a salir de esta. Yo, con su enfermedad y en medio de la terapia, yo voy a Sudamérica, anduve caminando y caminando y caminando y caminando, buscando la uña de gato y la uña de gato y la uña de gato, farmacias por acá, herberías por allá, no que no hay aquí, que hay en otro pueblo, 35 kilómetros, no que hay en no sé dónde, que allá sí lo van a vender, y fuimos, y testigo el pastor Rodrigo Cisternas y mi hermano Hugo Zúñiga en Santiago de Chile, y no lo encontramos. Bueno, le dije, hice todo lo posible. Usted lo conseguí, no pude. Ahora que fui, el hermano Hugo y el hermano Rodrigo ya me tenían las cajitas de la uña de gato. ¿Y qué cree usted que le dije? Ya no las necesito, ya está sano este, le dije yo, ¿verdad? Ahora necesito que este me bese los pies de tanto haber caminado yo, ¿verdad? Por eso fue que el viernes pasado le regalé una cajita yo a la hermana. Y las demás que tengo, las vendo, de una vez se los digo, las vendo, no ando regalando a nadie. Promesa de refugio. Oiga esto, miren. Oiga, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Dios ve que yo estoy metido, porque Dios ve que le estoy sirviendo, porque Dios ve que le amo, porque Dios ve que le pido, que le ruego, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Aguas, va a venir. Y como dicen por ahí los que parquean, quiebrese, quebrándose, quebrándose, quebrándose. Ahí viene. La pregunta es si va a aguantar. ¿Pero cómo si usted no tiene defensas, hombre? ¿Cómo si le vemos una vez aquí y 3 meses fuera? ¿Cómo, hermano? No se puede. O sea, y toda la vida he dicho yo esto. Si no se trata de que se congregue con nosotros, hombre. Pero busque otra iglesia, no se quede en su casa. No se quede en su casa, busque otra iglesia. ¿Se da cuenta que no soy yo tan posesivo, tan así, tan egoísta, tan ególatra, tan una persona tan dominante? No, hermano, yo soy pastor, yo no soy policía, ni judicial, ni detective, hombre. Yo deseo lo mejor para ustedes, aunque no se congreguen con nosotros. Oiga, el deseo más profundo de todo cristiano es anhelar la presencia de Dios. Hermano, si usted no anhela, if you don't wish to be near God, close to God, there's something wrong with you. El deseo más profundo de todo cristiano es anhelar la presencia de Dios. El deseo más sano de todo creyente es de buscar la casa de Dios. El cristiano que piensa, oiga esto, el cristiano que piensa que puede vivir sin buscar las delicias que hay en la casa de Dios, se equivoca. You're wrong. Si tú crees que puedes vivir sin experimentar y disfrutar las delicias que se encuentran en la casa de Dios, estás, como dijo un predicador, you're loco de la cabeza. You're crazy of the head, quiso decir, ¿verdad? You're loco de la cabeza. Los que dicen que Dios es su deleite, los que dicen que Dios es su refugio, los que dicen que Dios es su torre fuerte, los que dicen que Dios es su escudo, los que dicen que Dios es su Señor, pero no buscan la manera de acercarse a la casa de Dios, están equivocados. Oiga esto y con esto termino. David era el rey. Para David, la casa de Dios era el lugar más seguro que su propio castillo. Para David, el rey, la casa de Dios era más seguro que su propia fortaleza. Para David, la casa de Dios era más seguro que estar en su palacio. Para David, la casa de Dios era más seguro que estar rodeado y protegido de todo su ejército. Con esto termino. El rey estaba teniendo un día malo. I had a bad day. ¿Cuántos no hemos tenido un día malo? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Me ha ido tan mal en el día que lo menos que yo quiero hacer es ir a la iglesia. Wrong. Es cuando más necesitamos estar en la casa de Dios. ¡Ay, yo quisiera ir! ¡Pero es que tengo tantos problemas! Es cuando más necesitamos venir a la casa de Dios. ¿Sabe usted por qué se refugiaba en la casa de Dios David? Porque David sabía que Dios era el único que lo podía proteger. Dios sabrá, y con esto cierro, Dios sabrá cómo esconder a sus hijos que han confiado en Él. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por tu palabra, porque nos desnuda, nos cachetea, nos da esas nalgadas fuertes, nos reprende, nos desafía, nos expone y nos exhibe. No metemos ni las manos para querer defendernos. Padre, yo ruego con todo el corazón que en medio de este avivamiento hermoso, lindo, que está teniendo tu iglesia, no seamos solamente nosotros los que vivimos y sentimos esto, sino que podamos influenciar a otros y demostrarles que toda la vida maravillosa que vivimos la hemos encontrado en ti y que también esta vida otros la pueden vivir. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Espero que usted me haya escuchado y me haya entendido bien. Esta no es la iglesia perfecta. Esta no es la mejor iglesia de la ciudad. Este no es el único lugar en donde usted puede verdaderamente sentirse bien. Hay más de 130 iglesias en la ciudad. Pero en esta iglesia, en esta noche, Dios le tiene a usted preparado algo lindo. Y le dice que le ama como nadie le ha amado y como nadie le amará. Nosotros no estamos en este ministerio tratando la manera de querer competir con nadie. No estamos afanados por llenar cada silla vacía. Nuestro objetivo primordial es llegar a los corazones vacíos y poner a Jesús en sus corazones. Si ellos voluntariamente deciden congregarse con nosotros, le daremos gloria a Dios. Y le diremos a Dios que nos da mucho gusto y tendremos el cuidado y la responsabilidad de poder corresponder a ese compromiso. Pero si usted ha venido en esta noche y usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le voy a invitar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesucristo, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Alguien, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Levante su mano, por favor, usted que ha venido, que ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está. Si usted no oró, no lo haga. Pero si usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona, que Dios te bendiga, mi amor, gloria a Dios. Dios te bendiga, felicidades. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por este ministerio, gracias por todo lo que pasa. Y nosotros somos conscientes de que tú quieres ver que nosotros veamos todo este momento lindo que está viviendo esta iglesia. Llévanos siempre de victoria en victoria. Enséñanos a refugiarnos, a decir lo mismo como David: una cosa he buscado y esta demandaré, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.